Buenas tardes. Estoy iniciando la herramienta de grabación. Vale, ya está. Vale. Pues nada, lo dicho, buenas tardes. Os vais incorporando, como es normal, al comienzo de la clase. Me quito la mascarilla. Hoy estoy un poco ronco, quiero decir que me oís menos claro, estoy algo sé que estoy constipado. Y nada, pues vamos a ir poco a poco empezando, porque hoy tenemos una de esas clases bastante ambiciosas en las que quisiera hablar de cuatro capítulos, 13, 14, 15, 16. Y bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 13, la ausencia y la declaración de fallecimiento. Mirad, en este capítulo vamos a hablar de qué mecanismos activa el derecho civil cuando una persona desaparece. Desaparece, no me refiero a unas horas, sino que desaparece de manera que desatiende sus asuntos jurídicos. Entonces, el ordenamiento prevé tres soluciones cuyas medidas van en progresivo aumento de gravedad. O sea, primero se nombra un defensor provisional al desaparecido, también se puede declararlo ausente y también ya lo más radical, que es declararlo fallecido, declaración de fallecimiento. Mira, lo que quiero que me retengáis es que no es necesario pasar por los tres estadios. Pasa un poco lo que veremos en el segundo cuatrimestre con la separación y el divorcio, hablando del matrimonio. Que mucha gente primero se separa y luego se divorcia, pero que realmente tú puedes también separarte y no pasar al divorcio, o divorciarte directamente sin pasar por la separación. Pues lo mismo. Aquí, defensor del desaparecido, ausencia y declaración de fallecimiento son cosas que puedes hacer sin pasar por el estadio anterior. Puedes ir directamente a cualquiera de ellas. Y optando por una de ellas no tienes por qué continuar. Bueno, vamos a ver primero la primera de esas medidas. Epígrafe 2. Medidas provisionales en caso de desaparición de una persona. O sea, estamos pensando en que una persona desaparece injustificadamente y no se tiene noticias de ella. Entonces, el mecanismo que prevé la ley es nombrar transitoriamente, de forma interina, no definitiva, una persona que vamos a llamar defensor del desaparecido, que tiene que atender los asuntos más urgentes. Bueno, epígrafe 2.2, el defensor del desaparecido lo nombra el secretario judicial, llamado letrado de Administración de Justicia, es una de esas competencias que sabéis que la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015, buenas tardes a todos, os vais incorporando, estamos en el capítulo 13, ausencia y declaración de fallecimiento, y estábamos diciendo que cuando una persona desaparece, pues el primer mecanismo que prevé la ley, estoy en el epígrafe 2, tema 13, buenas tardes, el primer mecanismo que establece la ley es nombrar un defensor del desaparecido, una persona que le represente, que gestione sus asuntos más graves. De manera transitoria. Bueno, os decía, epígrafe 2.2, que el defensor del desaparecido lo nombra el secretario judicial a instancia de algún interesado del Ministerio Fiscal. Esto tiene que inscribirse en el registro civil. Y, hombre, ¿quién os parece que es el defensor nato de una persona desaparecida? Pues, en principio, su cónyuge, siempre que no haya separación legal. En defecto del cónyuge, pues el pariente más próximo hasta el cuarto grado. Y si no hubiese ninguna persona, pues entonces dice que el secretario judicial nombrará persona solvente de buenos antecedentes. O sea, al final acabará nombrando el secretario judicial previo audiencia del Ministerio Fiscal una persona adecuada. Bueno, ¿qué funciones tiene este señor? Son funciones muy limitadas porque es como un representante provisional. Entonces, simplemente amparo y representación del desaparecido en juicio o en los asuntos que no admitan demora sin perjuicio grave. O sea, no es un representante general, está solo para lo urgente, para los asuntos que no admiten demora sin perjuicio grave. Y eso, que puede tomar medidas, puede pedir al secretario judicial que tome medidas para conservar el patrimonio del desaparecido. Este sería el primer mecanismo, el más sencillo, el nombramiento de un defensor del desaparecido. Vamos a la segunda medida. La declaración de ausencia legal. Mira, la diferencia es que el defensor del desaparecido está solo para atender los asuntos que no admitan demora, los urgentes. Mientras que el representante del ausente legal, este va a ser un representante general, para todo ello. Entonces, bueno, se formaliza el nombramiento, la declaración de ausencia a través también de un decreto del secretario judicial para declarar ausente a una persona. Hay que dar mucha publicidad al expediente. La Ley de Jurisdicción Voluntaria dice que habrá que publicar dos veces edictos en el BOE y en el tablón de anuncios de la localidad y que el secretario podrá tomar todas las medidas que considere oportunas al efecto. Bueno, ¿Qué requisitos hacen falta para que una persona le declare en situación de ausencia legal? Pues a ver, mirad, el transcurso de un tiempo. Lo que pasa es que ese tiempo, desde la desaparición, se va a computar diferente, porque si esa persona tuvo la precaución de dejar un apoderado general, digamos que esos asuntos no están desatendidos. Entonces la ley dice, hace falta que pasen 3 años. 3 años, para que le podamos declarar ausente, porque esos asuntos los puede gestionar esa representante general. Pero en el caso de que no haya dejado apoderado general, 1 año, desde las últimas noticias. Bueno, personas legitimadas para promover, para pedir que alguien le declare en situación de ausencia y le nombre un representante, pues el ordenamiento es muy generoso. Cualquier persona que racionalmente estime tener derechos sobre los bienes del desaparecido. O sea, igual un pariente, pero también un acreedor, ¿no? Y bueno, luego hay unas personas que están obligadas. Pues, por ejemplo, el cónyuge, los parientes consanguíneos o el Ministerio Fiscal. Segundo. Estas paradas técnicas se deben a que estoy hecho polvo y bueno, necesito respirar un poco. Os decía que el efecto de la declaración de ausencia, el primero y más importante, es que al ausente le vamos a nombrar un representante, es decir, alguien que ya le represente, pero en general, no para los asuntos que no admitan demora, ¿no? Hay otros efectos colaterales. El que a mí me declaren ausente quiere decir que, por ejemplo, la patria potestad de mis hijos la va a ejercer solamente el cónyuge presente, en este caso pues mi mujer. Y que, además, esta es una causa para pedirle al juez que disuelva la sociedad de gananciales y establezca la separación de bienes, porque ya veremos en el cuatrimestre que viene que la sociedad de gananciales exige, para disponer de bienes gananciales, que actúen los dos cónyuges. Entonces, si uno de ellos está en situación de ausencia, es muy gravoso, esta situación es muy gravosa. El otro cónyuge tiene derecho a pedir la separación de bienes y lo mío gestionarlo yo. Bueno, el representante legal del ausente, pues decir que hay unos representantes legítimos, pues va a ser otra vez el cónyuge, el defecto de los hijos mayores de edad, si no los ascendientes, si no los hermanos, y bueno, que el secretario judicial puede alterar este orden siempre que haya un motivo grave. Y si al final no hay ninguna de estas personas disponibles para hacerse cargo de este cargo, valga la redundancia, pues entonces, en caso de inexistencia, el secretario judicial podrá designar a su prudente arbitrio persona solvente de buenos antecedentes. Y en cuanto a las funciones y obligaciones del representante, pues lo que hemos dicho. La primera función es que es un representante, pero un representante legal. Tiene una representación general, no ya solo para los asuntos urgentes. Eso es lo principal. Y luego también pues tiene otras funciones pues destinadas precisamente a ver si se supera esta situación. Pues él realizará las pesquisas de la persona del ausente, pues investigar dónde puede estar, protección y administración de sus bienes y cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, y tenemos que hablar ahora del tercer mecanismo que prevé la ley, que es la declaración de fallecimiento. Al final, a una persona que desaparece durante el tiempo que vamos a ver, se le puede declarar fallecido, con lo que eso significa, ¿sí? Se va a abrir su herencia. Bueno, la declaración de fallecimiento es la tercera y definitiva fase. Insisto en lo que os decía al principio de la clase, que estas medidas, aunque son de gravedad, o sea, los remedios, las medidas que se toman son de intensidad creciente, pero no es necesario pasar por todos los estadios. Tú puedes directamente declarar fallecido a una persona sin haberla declarado ausente, por ejemplo. Bueno, requisitos para declarar ausente a una persona. Pues mirad, fundamentalmente el paso de unos plazos desde las últimas noticias. Entonces, mirad, son las letras A y B del subepígrafe 4.1. Voy a empezar por la B. Mira, cuando yo estudiaba, se decía que para declarar fallecido una persona tenían que haber pasado 10 años. Y si esa persona tenía más de 75 años, la mitad, 5 años. Y que ese plazo se contaba desde la expiración del año natural en que se tuvieron las últimas noticias. O sea que si las últimas noticias fueron de febrero, dejamos pasar ese año y a continuación de ese año empezamos a contar el plazo de 10 o de 5 años según el proceso. Vale, esto pervive todavía como plazo subsidiario, pero tiene muy poca aplicación, porque lo que ha hecho el legislador recientemente es establecer unos plazos mucho más cortos, en función de las circunstancias en que desaparece una persona. Pensad que si un avión estalla en el aire, pues ¿para qué tienes que esperar 10 años para declarar fallecido a un pasajero? Entonces la ley ha ido introduciendo, que son los de la letra A, supuestos más cortos. Mira, por ejemplo, plazo de 2 años para cuando la desaparición se produce participando en campañas bélicas. Pues un militar va a un sitio que hay guerra y desaparece. Bueno, pues ahí serían solo 2 años. 3 meses cuando se desaparecen supuestos de violencia contra la vida, pues en uno de los disturbios, en un motín. Solamente 3 meses en caso de que la desaparición sea en el caso de siniestro. Siniestro se refiere a una catástrofe que no sea natural, pues por ejemplo la erupción de un volcán, un terremoto. Un solo mes si el siniestro se presume por naufragio o desaparición de siniestro en el mar o siniestro de aeronave, o sea, porque son de un barco o se destruye un avión. En el supuesto de que haya evidencias, en ese caso de naufragio o catástrofe de avión, si se han encontrado restos humanos, aunque no se hubieran podido identificar, bastará 8 días. 8 días. Y en el supuesto de que haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, lo que os digo, el avión que explota a 5.000 metros de altura, pues entonces la declaración podrá ser inmediata. Bueno, pues eso. Pasan esos plazos y podemos declarar a una persona fallecida. Bueno, ¿qué efectos tiene que a una persona la declaremos fallecida? Pues primero, efectos de carácter patrimonial. Se abre su herencia. El patrimonio de esta persona va a pasar a sus herederos. No obstante, la ley a los herederos les dice, ojo, no podéis todavía hacer todo, porque cabe la posibilidad de que esta persona reaparezca. Entonces hay unas limitaciones a los herederos. Están obligados a formalizar notarialmente un inventario de los bienes. Segundo, no pueden disponer a título gratuito hasta 5 años. O sea, no pueden donar, no pueden regalar los bienes del ausente. Sí pueden disponer a título oneroso, es decir, sí pueden vender, porque se supone que entra un precio o contraprestación en el lugar del bien. Y en caso de que el testador hubiera establecido en su testamento legados, en el caso de que hubiese repartido bienes, pues entonces hasta dentro de 5 años no se pagarán los legados, ¿no? Bueno. Efectos de índole personal. Pues mirad, dice el artículo 85 del Código Civil que el matrimonio se disuelve, pues además de por divorcio, por muerte o declaración de fallecimiento de alguno de los contrayentes. O sea, que si uno de los cónyuges es declarado fallecido, no es que se presuma que se ha extinguido el matrimonio. No, es que el matrimonio se extingue. Y esto nos lleva al problema del epígrafe 4.4, la reaparición del declarado fallecido. Una persona que le habíamos declarado fallecido, que habíamos abierto su herencia, que habíamos dicho que su matrimonio se había extinguido, reaparece. ¿Qué ocurre? Pues a ver, en principio, la declaración de fallecimiento es una presunción. Se presume que un señor está fallecido, pero la realidad puede demostrar lo contrario. Entonces, en el aspecto patrimonial, él recuperará sus bienes. Si alguno se ha... Bueno, en el estado en que se encuentren en ese momento. Si alguno se hubiese enajenado, pues su precio es lo que obtendrá. ¿Y qué pasa con las relaciones jurídicas de carácter personal? Pues, por ejemplo, la patria potestad la recuperará, es decir, volverá a ser, como siempre lo ha sido, padre de sus hijos, volverá a ejercer la patria potestad. Pero el matrimonio no, porque el matrimonio se ha declarado disuelto, acabamos de leer. Aunque el cónyuge del ausente no se haya vuelto a casar y le haya guardado la ausencia, entre comillas, pues ese matrimonio está disuelto. Si quieren volver a casarse, tendrán que volver a contraer un matrimonio. Bueno, este sería el capítulo 3. Vamos a hablar ahora del capítulo 14, la nacionalidad. Bueno, la nacionalidad es la integración de una persona en un Estado. De manera que a esa persona se le va a aplicar el ordenamiento de dicho Estado. O sea, una nacionalidad es la alemana, la española o la japonesa. Bueno, vamos a ver que el ordenamiento es muy contrario a las situaciones de apatridia, es decir, a las situaciones de carencia de nacionalidad. Todos los ordenamientos no les gusta que haya apátridas y dan solución a esa cuestión. Bueno, en el epígrafe 1.2 podemos entender que nacionalidad y ciudadanía son sinónimos. Y en el 1.3 se nos dice que la nacionalidad se regula en los artículos del Código, 17 a 28, que han tenido desde que se promulgó el Código hasta 5 regulaciones distintas. Y que, además de eso, últimamente se han metido en la regulación actualmente vigente, que es sustancialmente en el 2002, bueno, pues se han introducido algunas modificaciones de detalle, como por ejemplo la Ley de Memoria Histórica del 2007 o una ley del 2015 sobre concesión de la nacionalidad española a sefardíes originarios de España. Son judíos descendientes de aquellos judíos que expulsaron los reyes católicos en 1492. Bueno, adquisición originaria y derivativa, la naturalización. Será un momento. Mirad, hablando de nacionalidad, estoy en el epígrafe 1.4, se distinguen dos tipos, la nacionalidad de origen y la nacionalidad adquirida. La nacionalidad de origen es la que uno tiene desde que nace. Entonces, bueno, conceptualmente hay dos formas de atribuir la nacionalidad de origen. Jus soli o jus sanguinis, o sea, o derecho del suelo o derecho de sangre. Derecho del suelo sería, son españoles los nacidos en España, en territorio español. El criterio de jus sanguinis sería, son españoles los nacidos de españoles, con independencia de dónde hayan nacido. Me diréis, ¿y cuál rige? Bueno, pues una combinación de ambos. Ahora, o sea, conceptualmente cabrían estas dos formas de atribuir la nacionalidad originaria, la de origen. La nacionalidad derivativa es la que se adquiere no desde el nacimiento, sino que ya tenías otra nacionalidad antes. Se la llama también naturalización. Y bueno, pues vamos a ver que la adquisición derivativa es opción, carta de naturaleza y residencia. Son las tres formas. No os asustéis que eso es lo que vamos a hablar. Bueno, la nacionalidad de origen. Mirad, vamos a ver los criterios que establece el Código Civil Español. Mirad, ¿cómo se adquiere la nacionalidad española de origen? Pues primer criterio, el jus sanguinis. Son españoles los que nacen de una persona cuyo padre o madre sean españoles. O sea, en el momento en que tu padre o tu madre son españoles, tú eres español de origen. Ahora, este criterio, epígrafe 2.1, de jus sanguinis, se completa en el 2.2 con algunos criterios de jus soli, algunos criterios en los que el nacimiento en España de padre o madre que no son españoles te va a permitir adquirir la nacionalidad española, pero no indiscriminadamente, no todos los casos en que naces en España, sino solamente en los que vamos a ver ahora. Mirad, primero, es español de origen el que nace en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido también en territorio español. A ver, ¿qué es lo que está queriendo el legislador español? Mirad, pensad que si un extranjero ha nacido en España, pero no adquiere la nacionalidad española, y tiene un hijo que también nace en España, al hijo ya le vamos a dar la nacionalidad española, porque si no, estaríamos perpetuando en territorio nacional estirpes de extranjeros que nacerían aquí, que estarían, vivirían en España, pero no les dejaríamos terminar de integrarse. Y eso podría dar lugar, como os digo, a estirpes de personas no integradas. Podría dar lugar a marginalidad o incluso a, no sé, estirpes del terrorismo islámico, esta gente que se radicaliza, pues porque no se integra, ¿no? Bueno, por tanto, insisto, se considera españoles de origen, y es una manifestación del jus soli, del derecho del suelo, los que nacen en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiese nacido también en territorio nacional. Con una excepción, los hijos de diplomático o cónsul, porque claro, si un señor es embajador en España, toda la familia ha sido embajadora en España, y el padre nace en España y el hijo nace en España, a este no lo vamos a considerar español, a este le vamos a respetar su nacionalidad extranjera. Otra manifestación del jus soli, son españoles de origen los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad. Lo que os decía, queremos evitar la apatridia. La experiencia de la historia del siglo XX, sobre todo, demuestra que el primer paso al genocidio o a la discriminación o a la persecución es negar la nacionalidad. Hitler lo primero que hizo con los judíos es decir que no eran alemanes. Entonces ya con eso pudo hacer lo que quiso con ellos, ¿no? Entonces, en la comunidad internacional la idea es que la apatridia es algo que no se quiere. Por eso el ordenamiento español dice, bueno, pues si nacen en España de padres extranjeros que no tienen nacionalidad, los vamos a considerar españoles porque la alternativa, que es considerarlos apátridas, va contra los principios internacionales. Bueno, y otro caso, el 3, también se atribuye la nacionalidad española de origen a los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. Bueno, la motivación es la misma que en la anterior. Como no sabemos quiénes son tus padres, no sabemos qué nacionalidad tienes. En la práctica, equivale a la patria. No es que te nieguen la nacionalidad, es que no sabemos cuál tienes. Pues entonces, para eso, para que estés ahí sin nacionalidad, te hacemos español. Bueno, en estos casos habría que añadir el caso del 2.3. se considera también nacional de origen al extranjero menor de 18 años adoptado por un español. Aquí la Santa dice que es muy discutible que esto sea de origen porque tenías una nacionalidad previa. Pero bueno, se contempla incluso en esta ley de modificación del sistema de infancia y de adolescencia del 2015 que el menor extranjero, no obstante, podrá mantener su nacionalidad. Normalmente en España no vemos bien que se conserven las dos nacionalidades. Se pueden conservar la española y otra en ciertos casos. Este es uno de ellos. Cuando adoptas a un menor, en casos de adopción internacional, se te permite que seas español porque te ha adoptado un español, pero que puedas mantener tu nacionalidad rusa, china o india. Bueno, el epígrafe 2.5 está en letra pequeña, solo una curiosidad. La Ley de Memoria Histórica del 2007 estableció la posibilidad de optar durante 2 años, que luego se prorrogó uno más, o sea, hasta el 2010, entre el 2007 y el 2010, pudieron optar por la nacionalidad española de origen por las personas represaliadas por la guerra civil. Los hijos de padre o madre que originariamente hubieran sido españoles y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Pero vamos, ya os digo que ha pasado el plazo. Esto sería la nacionalidad originaria. Vamos a ver la nacionalidad derivativa, que es la que adquieres cuando antes has tenido otra nacionalidad. Son 3 casos. Opción, carta de naturaleza y residencia. Bueno, opción. Pues mirad, la adquisición de la nacionalidad española mediante opción es para aquellas personas que están conectados con España, pero esa conexión no ha sido suficiente para atribuirles la nacionalidad española de origen. Hay aquí 4 casos que podéis ver. Filiación o matrimonio en España, cuya determinación se produzca después de los 18 años. Adopción del extranjero mayor de 18 años. Haber estado sujeto a la patria potestad en español. O descendientes de padre o madre que hubiera sido originariamente español y nacido en España. Bueno, la posibilidad de optar, de pedir la nacionalidad española, debe hacerse en un plazo de 2 años, desde que se da el supuesto. Se puede hacer, la ley que regula la discapacidad este año permite hacerlo por el propio interesado o por quien preste medidas de apoyo, y que son plazos de caducidad. Bueno, hacemos otro objetivo. Bueno, pues la carta de naturaleza sería la segunda forma de adquirir la nacionalidad española derivativa, o sea, por personas que antes tenían otra nacionalidad. Dice el artículo 21 que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante real decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. O sea, es un medio excepcional, se otorga discrecionalmente, es decir, bueno, por real decreto quiere decir que lo hace el gobierno. Y discrecionalmente, no está obligado. Bueno, es una forma muy excepcional, muy inusual. ¿Supuestos? Pues mira, por ejemplo, los deportistas. Desde los deportistas les hemos hecho españoles por el artículo 33 para ganar medallas. Las víctimas de los atentados de Madrid de marzo del 2004. Pues bueno, se consideró que se les concedió la nacionalidad española a las víctimas de esos atentados. Pues sí, es una medida para favorecer a sus descendientes o a sus herederos. La ley del 2007, esta ley de memoria histórica, mira, en general, digo, salvo excepciones, para tener la nacionalidad española tienes que renunciar a tu anterior nacionalidad. Bueno, pues a los miembros de las brigadas internacionales, que sabemos que son aquel contingente de soldados voluntarios que combatieron por la República y que luego fueron muy represaliados por el franquismo, pues a los miembros de las brigadas internacionales se les permite que si se hacen españoles por carta de naturaleza no tengan que renunciar a su nacionalidad anterior. Bueno, otro caso sería ley del 2011 que de protección integral de las víctimas del terrorismo, pues establece que la condición de víctima del terrorismo es una circunstancia excepcional a los efectos de poder adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza. Y también en este punto de la naturalización hay que meter a los sefardíes. Esa ley del 2015 sobre concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, establece un procedimiento para darles la nacionalidad española, y ese procedimiento se incardina dentro de la concesión por carta de naturaleza. Hay que justificar, el procedimiento en definitiva lo establece esta norma, y básicamente hay que justificar, primero, que se es sefardí y que se tiene una especial vinculación con España. Y había un plazo de 3 años para solicitarlo, que se prorrogó, pero que ya venció a finales del 2019. Bueno, decíamos entonces que la adquisición de la nacionalidad española de forma derivativa, habíamos dicho opción, carta de naturaleza y, epígrafe 3.3, naturalización por residencia, que es el supuesto más habitual de adquisición de la nacionalidad española por extranjeros. No vale cualquier residencia, tiene que ser legal, si te quedas ilegal en el país ese tiempo no cuenta, continuada, no se pueden andar sumando periodos, sino que tiene que ser continuado, e inmediatamente anterior a la petición. Bueno, ¿cuáles son los plazos de residencia? Plazo normal, 10 años. Se acorta a 5 para quienes hayan obtenido refugio. Refugio es una situación de derecho internacional que se aplica a las personas que vienen perseguidas de otro país. Se permite en España con el Estatuto del Refugiado. Esa persona se supone que difícilmente va a poder conservar la nacionalidad de su país de origen porque lo han echado de allí a patadas. Entonces se le permite, se le acortan los plazos para que se pueda hacer España. Bueno, son 5 años. 2 años para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes. 1 año para los nacidos en España, para el que no ha ejercitado oportunamente la facultad de optar, para el que ha estado durante 2 años sometido a la patria potestad, a la tutela o guarda de una institución española, y muy importante, 1 año al que al tiempo de la solicitud lleve solo 1 año casado con español o española y no esté separado. Bueno, pues lo miráis un poco. Dice el artículo 21.2 que el Ministerio de Justicia, por motivos razonados de orden público o interés nacional, puede denegar la concesión de la nacionalidad. Y que el interesado deberá justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. Bueno, mirad, lo que quiero que entendáis es que la concesión de la nacionalidad española por residencia no es una cosa automática. Es decir, llevo tantos años en España, pues adquiero la nacionalidad. No, hace falta que la autoridad, el poder público, haga un juicio razonado sobre si se cumplen o no los requisitos. Pero si tú acreditas que cumplen los requisitos, también es verdad, es un procedimiento además administrativo, electrónico, muy moderno, si tú cumples los requisitos, no te pueden denegar la adquisición de la nacionalidad española, salvo por motivos de orden público o interés nacional. Por eso, el artículo 22 dice que la decisión de la administración de concederte una nacionalidad se puede recurrir en vía contencioso administrativo, o sea, en superior jerárquico. Bueno, epígrafe 3.4, requisitos comunes a la adquisición derivativa, o sea, a la opción carta de naturaleza y residencia, pues primer requisito, son comunes. El mayor de 14 años debe jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Debe renunciar a su anterior nacionalidad, salvo que seas de natural de, pues lo mismo, países iberoamericanos, Guinea, Andorra, son los que tienen especial vinculación con España. Bueno, habría que añadir que siempre que haya, o sea, si hay un tratado de doble nacionalidad, tampoco, por ejemplo, acabamos de hacer uno con Francia. Se puede ser español y francés. Y el tercer requisito es que la adquisición se inscriba en el registro civil español. Bueno, el resto de epígrafes no entraría y pasemos al capítulo 5. Y os voy a pedir otra parada para que estéis esto. Es un minuto y ahora. A ver, ahora se me oye. Sí. Bueno, os pido disculpas, pero es que llevo un trancazo impresionante. No es coronavirus, yo todos los años cojo un trancazo brutal. El año pasado no, por las mascarillas. Y bueno, pues eso, que pues la que sube la fiebre, ¿no? Eso es un rollo. Pero bueno, yo siento estar así mocoso y gangoso, pero pienso que es mejor seguir, vaya, y dejar las cosas explicadas. Bueno, mira, significado de la vecindad civil. ¿Qué es la vecindad civil? es un criterio para determinar qué ordenamiento civil español se aplica a un ciudadano español. Es decir, recordad los derechos forales, ¿vale? Cataluña, Navarra, Aragón, País Vasco, Galicia, Baleares. Pues tener la vecindad civil de uno de esos lugares determina que se te aplique ese derecho foral. Y si no la tienes, se te aplicará el derecho común. Lo primero que debéis entender es que esto solo se aplica a españoles. Un extranjero, aunque resida legalmente en España, no tiene vecindad civil. ¿Comprendéis? Porque eso solo es para ciudadanos españoles. Y, epígrafe 1.1, la vecindad civil es diferente de la vecindad administrativa. La vecindad administrativa consiste en empadronarse en un lugar, en un municipio. Eso te da derecho a ventajas de carácter administrativo, si quieres, pero no te atribuye inmediatamente la legislación civil de ese lugar. Bueno, la vecindad civil se regula en el artículo 14 del Código y, muy importante, mirad, es competencia exclusiva del Estado. Cuando en el capítulo, al comentar el artículo 149, 1.8 de la Constitución, la primera clase, cuando decíamos que el derecho civil era competencia del Estado, sin perjuicio de los derechos forales, y que no obstante había ciertas materias que los derechos forales no podían entrar, una de ellas eran los conflictos de leyes. Y el Tribunal Constitucional entendió que aquí dentro estaría la determinación de la vecindad. Si cada comunidad autónoma pudiese, o cada comunidad con derecho foral, pudiese regular su vecindad civil, podría haber verdaderos problemas, porque cada una pretendería aplicar su derecho foral. Entonces, al final, la vecindad civil es algo que regula el Estado, y además esto lo dejó claro el Tribunal Constitucional en el año 93, cuando la Constitución Balear pretendió regular la vecindad civil. Fue objeto de un recurso de constitucionalidad en la que el Tribunal Constitucional dijo expresamente que es competencia del Estado. Bueno, vamos a ver básicamente las reglas para atribuir la vecindad civil. Para decir, bueno, yo soy aragonés y se me tiene que aplicar el derecho aragonés, por ejemplo. ¿Qué reglas hay? Venga, empezamos. Epígrafe 3. La coincidencia de la vecindad en los padres o progenitores, el jus sanguinis. Mirad, es el criterio más obvio, más sencillo. Tienen vecindad en territorio de derecho común o en un territorio de derecho especial o foral los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Si los dos padres son de Madrid, vecindad común. Si los dos padres son catalanes, vecindad catalana. Este es el supuesto más claro. Ahora, saltamos al epígrafe 4. ¿Qué pasa si los dos padres tienen diferente vecindad civil? Pues mirad, dice el artículo 14.3. Los padres, o el que de ellos ejerza la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los 6 meses siguientes al nacimiento o a la adopción, que según las artes es un plazo de caducidad. O sea, si los padres tienen distinta vecindad civil, los dos pueden optar, pueden elegir la vecindad de cualquiera de ellos. ¿Qué pasa si los padres no se ponen de acuerdo? Pues que al final hay unos criterios legales que tendrá que imponer el juez. Y esos criterios legales son los del epígrafe 4.2. El juez, si los padres no se ponen de acuerdo y tienen distinta vecindad, elegirá el lugar del nacimiento. Y si tampoco se pudiese, imaginar que el niño ha nacido en París, pues entonces la vecindad de derecho común. Aragón en el año 93 dijo que esto era inconstitucional. Esto de Guimar planteó un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, diciendo que al final era una imposición excesiva del Estado. Pero el Tribunal Constitucional entendió que era perfectamente legal, porque no es un primer criterio, es un tercer criterio. Al final hay que dar estos supuestos de empate. Pues bueno, los futboleros no nos gustan los penaltis, pero después de la prórroga, pues algo hay que hacer para saber quién ha ganado el partido, ¿no? Bueno, adquisición de vecindad en virtud de opción. Mira, los criterios que hemos visto hasta ahora son, en cierto modo, pues bueno, automáticos, ¿no? Ahora hay una serie de posibilidades. Lo que quiero deciros es que se valora muy positivamente que la familia pueda tener la misma vecindad civil. Ese principio de unidad de la vecindad civil no se puede imponer como antes, que la mujer sería la condición del marido, los hijos serían la condición del padre, pero sí que el ordenamiento quiere establecer la posibilidad de que en un momento dado se pueda optar voluntariamente. Por ejemplo, 5.1, opción por matrimonio. Mirad, la regla general ahora mismo, desde el año 90, es que el matrimonio no afecta a la vecindad civil. Insisto, antes la mujer perdía su vecindad y asumía la del marido. Pero una cosa es que el matrimonio no afecte a la vecindad civil, y otra cosa es que cualquiera de los cónyuges puede optar en cualquier momento de vigencia real del matrimonio por la vecindad civil del otro. También los hijos pueden optar, epígrafe 5.2, pueden optar tanto por la vecindad correspondiente al lugar de nacimiento, cuanto por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Tienen que tener por lo menos 14 años y si son menores, pues asistidos por sus representantes. Y bueno, este plazo comienza a contar desde los 14 años hasta un año después de la emancipación. Sabemos que te puedes emancipar con 16 y si no, pues ya con 18 cuando cumples la mayor edad. Entonces, desde que tienes 14 hasta que pasa un año más de los 16 o de los 18, según los casos, se puede ejercitar esta opción. Y luego, otro supuesto en el que se puede optar es el del 5.3, la opción por adquisición de la nacionalidad española. Imaginad un extranjero que de forma derivativa adquiere la nacionalidad española. Pues en el momento de adquirir la nacionalidad española, va a tener también que se le tiene que asignar una vecindad civil. No se puede ser español sin vecindad civil. Tienes la de derecho común o la de derecho foral, pero tienes que tener una vecindad civil. Entonces, bueno, el extranjero tiene cierta posibilidad de optar por sobre todo el lugar en que reside. Bueno, la adquisición por residencia. Mirad, muy importante el artículo 14c. Lo que nos está diciendo este artículo es que si una persona con una determinada vecindad civil se va a vivir a otra, a los 2 años va a poder pedir la vecindad civil del nuevo lugar. Y si no tiene nada, a los 10 años va a adquirir automáticamente la vecindad civil del nuevo lugar. ¿Cuántos aragoneses que se creen de pura cepa realmente son catalanes? Porque llevan más de 10 años emigrados allí. Bueno, dice el artículo 14.5 que la vecindad civil se adquiere, primero, por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad. Falta una actuación activa. Y también se adquiere por residencia continuada de 10 años, sin declaración en contrario durante ese plazo. Ambas declaraciones se harán constar en el registro civil y no necesitan ser reiteradas. O sea, tú en 2 años puedes ir al registro civil y pedir la nueva vecindad en que estás residiendo. Y en 10 años, lo que pasa es que vas a perder la vecindad. Bueno, el epígrafe 7 no entra y vamos a saltar al 8, al domicilio. Esperamos. Vamos a ver, ¿qué es el domicilio? Domicilio viene del latín domus, que significa casa. Bueno, mirad, el domicilio alude a la Constitución y el Código Civil, pero de manera muy diferente. Para la Constitución, el domicilio constituye un derecho. El artículo 18 garantiza la inviolabilidad del domicilio. El artículo 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y circular por todo el territorio nacional. O sea, habla del domicilio como un derecho fundamental. En esta misma línea, el Tribunal Constitucional, en una sentencia famosa del 2002, dice que además, afectos de inviolabilidad del domicilio no solo es el solar de tu familia donde has vivido toda la vida, que una habitación de hotel puede perfectamente ser tu domicilio en un momento determinado y es inviolable. Bueno, el Código Civil habla del domicilio en un ámbito más de derecho privado. Habla de que el domicilio es el lugar donde se cumplen los derechos y las obligaciones civiles. Entonces, dice, a estos efectos, el domicilio es el lugar de la residencia habitual o el que establezca la ley de procedimiento civil. O sea, el propio Código es consciente de que el domicilio, digamos, real es donde tú vives realmente, pero que las leyes pueden establecer a otros efectos otro tipo de derechos. Vamos a ver eso. Clases de domicilio, epígrafe 1. Domicilio real o voluntario. Son sinónimos en este caso, ¿no? Sinónimos, que es lo mismo. Bien, es el domicilio real. Parece que a ese se refiere el artículo 40 del Código Civil. Es, en definitiva, el lugar en que tienes tu residencia efectiva. Por tanto, la doctrina dice, esto es un dato objetivo, comprobable, donde tú tienes tu residencia efectiva, ese es tu domicilio. Pero en ocasiones, paso al 9.2, existen domicilios legales. Es decir, con independencia de dónde tú tengas tu residencia efectiva, el ordenamiento considera que a ciertos efectos legales tu domicilio es otro. Por ejemplo, Los diplomáticos destinados en el extranjero. El embajador de España en Alemania. ¿Cuál es su domicilio en España? Se vive en Alemania. Pues se considera que el último que hubiese tenido en territorio español. Por ejemplo, un comerciante que vive en Zaragoza, pero tiene su tienda en la Almunia de Doña Godina, que es un pueblo muy bonito, pues se considera que su domicilio es en el pueblo donde tuviese el centro de sus operaciones, con independencia de que él se acueste por las noches en otro lado. Bueno, entonces, al final, lo que dice el Tribunal Supremo es que esos domicilios legales son meras presunciones, pero que el domicilio real debe prevalecer sobre el domicilio legal. Es decir, ciertas normas, a los concretos efectos de lo que están regulando, presumen que el domicilio es otro. Bueno, efectos procesales, epígrafe 9.3, el domicilio de los litigantes en la ley de enjuiciamiento civil. Pues mira, para la ley de enjuiciamiento civil, el domicilio de las partes es el lugar en que se les puede encontrar y notificar lo que va ocurriendo en el procedimiento. Es un domicilio a efectos de notificaciones. Entonces es un domicilio puramente instrumental dirigido a que las partes conozcan los actos procesales que sean de su interés. Dice el 155 que el domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda y que el demandado, una vez comparecido, que le haya por primera vez ha comparecido porque lo han citado, ya podrá cambiar a otro domicilio distinto. Por tanto, el domicilio procesal, digamos, es un domicilio a efectos de notificaciones procesales. Y nos quedaría un último tipo de domicilio, que es el domicilio electivo, que es el lugar donde se ejercita un derecho o se cumple una obligación porque lo han elegido así las propias partes interesadas en un contrato. Por ejemplo, con independencia de cuál es nuestro domicilio real, tú me alquilas un bien y yo te tengo que pagar la renta en el banco que tú me has dicho o yendo a tu casa. Bueno, pues ese sería el domicilio concreto donde te tengo que pagar a efectos de ese contrato. Es un domicilio electivo, no es un verdadero domicilio, es el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Bueno, pues la cosa marcha. Vamos al capítulo 16, el registro civil, que es un poco complicado de explicar porque vivimos una situación un poco especial. Mira, la ley del registro civil era una ley del 57, muy buena, que ha estado técnicamente, fijaros, que ha superado incluso el franquismo, o sea, formas, pero era una ley muy, muy buena, o sea, ha estado mucho tiempo. Y ahora tenemos una ley nueva, que es del 2011, pero que se pegó 10 años de vacatio legis, 10 años hasta que ha entrado en vigor. Eso se ha producido el 30 de abril de este año 2021. Entonces, quienes tengáis ediciones que no sea la última, quiero decir que la SARTE ha actualizado el manual. Contempla, o sea, lo que pasa es que igual en las últimas 3 o 4 años ya hacía lo mismo que aquí, poner una vela a Dios y otra al diablo. Nos explicaba la ley del 57 y la ley del 2011. Lo que pasa es que ahora que ya está en vigor la ley del 2011, explica más, hay más dosis de ley del 2011 que de ley del 57. Pero no ha abandonado totalmente la ley del 57, porque vamos a ver que muchas cosas está transitoriamente vigente. Mirad, antes teníamos una ley del 2011 buenísima, pero imposible de implantar por motivos tecnológicos. Ahora os explico por qué. Entonces estaba vigente la ley del 57 y la del 2011 estaba de vacatio legis. Claro, para el legislador era una pequeña, entre comillas, vergüenza tener una ley durante 10 años sin entrar en vigor. Entonces ahora la han puesto en vigor, pero las cosas tecnológicas concretas que todavía no han podido implantarse, está vigente la ley del 57. Y ambas regulan el registro civil de forma muy diferente. Entonces, vamos, como os digo, voy poniendo una vela a Dios y otra al diablo, os voy diciendo. A ver, mira, en general, estoy en introducción, podemos decir que el registro civil es un fichero, entre comillas, o sea, una base de datos, donde se hacen constar los actos que afectan al estado civil de las personas. Eso sería, ¿vale? O sea, si por ejemplo vosotros habéis visto alguna vez una nota del registro de la propiedad o del registro mercantil, el registro de la propiedad es un registro de fincas, que describe una finca y luego va poniendo en sucesivas inscripciones todos los actos jurídicos sobre esa finca. Compraventa, hipoteca, herencia. El registro mercantil es lo mismo respecto de una empresa. Abres con una sociedad y vas poniendo todas las vicisitudes de esa sociedad. Aumenta el capital, nombra administrador, etc. Bueno, pues mirad, el registro civil es un registro de personas. Abrimos folio con una persona y vamos tomando razón de todas las vicisitudes que le afectan. Bueno. Pues nada, ¿qué más? hasta que esté totalmente implantado el nuevo sistema informático, habrá una dualidad de sistemas. El sistema tradicional de la ley del 57 y el sistema moderno que se irá imponiendo de la nueva ley de registro civil. Bueno, datos inscribibles. Pues mirad, son sustancialmente los mismos en la ley del 57 que en la ley del 2011. Son, en definitiva, pues nacimiento, filiación, nombre y apellidos, sexo y cambio de sexo, nacionalidad, vecindad civil. Bueno, pues mirad, están en letra pequeña. Son, en definitiva, todas las circunstancias que afectan al estado civil de las personas y que, esto es lo que me interesa, constituyen, según la doctrina más autorizada, un numerus clausus, es decir, el elenco de datos que establece la ley son los únicos que pueden acceder al registro civil, no pueden acceder a otros. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, a ver, de las cosas que se inscriben, vamos a ver algunas. Por ejemplo, el nombre. El nombre propio, el nombre de pila. Fernando, Jorge, Alfredo, Rubén. Hay un principio general de libertad a la hora de elegir el nombre de una persona, pero hay unas limitaciones en el artículo 51 de la nueva ley. No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto. La historia de Felipe, Jesús, Froilán, de todos los santos, solo vale para los nobles. Los particulares, o es un nombre compuesto, pues José María, por ejemplo, o Alfredo Carlos, o dos nombres simples. ¿Vale? Alfredo Rubén. Bueno, otra limitación. No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona y los que hagan confusa la identificación. Bueno, son conceptos jurídicos indeterminados, pero la idea está, creo yo, también estos apellidos o combinación de apellidos y nombres o nombres que resultan ridículos, ¿no? Bueno, pues el ordenamiento lo prohíbe. Y tampoco podrán imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idéntico apellido, a no ser que hubiera fallecido. Aquí el problema es la identificación. Si yo tengo dos hijos y a los dos les llamo de la misma manera, no hay manera, no hay forma de identificarlos. Entonces, salvo que haya tenido un hijo que haya fallecido, ese nombre no se lo puedo poner a otro hijo. Bueno, dice el artículo 50 que toda persona tiene derecho a un nombre desde el nacimiento, que en caso de filiación desconocida, claro, todos tenemos derecho a un nombre. ¿Qué pasa si aparece un niño que no sabemos quién es ni de dónde ha salido? Pues ese también tiene derecho a tener un nombre, porque es la manera en que nos identificamos en la sociedad. Entonces, el encargado del registro civil impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente, si la filiación es desconocida. Bueno, vamos al último párrafo de este epígrafo 1.3. Mirad, en el año 99, tradicionalmente en España, habíamos seguido esta tradición todavía. Imponer como primer apellido de un niño el primer apellido de su padre y como segundo apellido de un niño el primer apellido de su madre. Bueno, esto nos puede parecer un poco rancio, pero las artes recuerdan que en muchos países desarrollados, por ejemplo, la mujer, por hecho de casarse, adopta el apellido del marido o que no transmite apellido a sus hijos. O sea, España, por lo menos, siempre ha sido muy sensible a la transmisión del apellido materno. Pero es verdad que poner primero primero en el orden el apellido del varón hacía que se acabaran perdiendo muchas veces los apellidos de la madre. Así que se podían juntar apellidos. Pero bueno, esto. Entonces, bueno, la ley del 99 quiso implantar un principio de igualdad diciendo. Esto viene con los apellidos, ¿vale? La ley del 99, que, pues lo que me interesa aquí. Hablamos ahora del nombre de pila, del nombre propio, permite sustituir el nombre que obra inscrito en el registro civil en castellano por su equivalente onomástico en cualquiera de las demás lenguas españolas. Pues eso, si tú estás inscrito como Luis, pero eres vizcaíno y quieres llamarte Coldo, pues puedes. O estás como Jorge, tú quieres ser Jordi porque eres de Tarragona, pues puedes presentar. Los apellidos, pues todo lo que os he contado antes, O sea, que en derecho español siempre la mujer ha transmitido también su apellido, la madre, a los hijos. Pero que es verdad que el problema del orden, anteponiendo el del varón, pues hombre, hacía un poco de peor condición el apellido materno. Entonces, la ley del 99 es la misma ley, pero que en otro de sus contenidos, pues dice que cuando la filiación se encuentre determinada por ambas líneas, o sea, cuando se sepa quién es el padre y la madre, pues ellos dos, de común acuerdo, podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido. Es decir, van a ser los padres ahora, desde el 99, los que elegían. Claro, y decía la ley del 99, que no lo pone aquí la sartén, pero decía, y si no cambian el orden, pues seguiremos como hasta ahora. Entonces, por eso, siempre, primero el padre y luego el padre. Bueno, la ley del registro civil del 2011, que ya está en vigor, da un paso más. Dice que hay libertad para elegir el orden, pero ya quita eso de, y si no hay acuerdo para cambiar el orden, seguimos primero el del padre y luego la madre. Dice la ley que en caso de, bueno, los padres tendrán que decidir de común acuerdo qué apellido va primero y cuál va después. En caso de desacuerdo, va a asumir el protagonismo el encargado del registro civil, que ahora os contaré que ya no es un juez, es un funcionario. Va a ser un funcionario. Entonces, el encargado del registro requerirá a los progenitores y les dará un plazo de hasta tres días. Les dirá, oye, determinad el orden. Y si pasan tres días sin acuerdo, entonces el encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. Bueno, esto, perdonadme el coloquialismo jurídico, es un marrón para el encargado del registro civil, que es un funcionario. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cara o cruz? Yo espero que esto igual lo cambien más adelante. Bueno, mucha gente ha leído, pues, está muy bien, por ejemplo, entrar en la página del Instituto Nacional de Estadística y poner en primer lugar el apellido que tenga menos usuarios, menos personas que se llamen así, pues, para evitar que desaparezcan apellidos. Por ejemplo, sería una solución. Pero bueno, ahora mismo la ley dice lo que dice. Bueno, pero sacamos que lo que le importa al legislador es el interés superior del menor. Y en ese sentido, en letra pequeña, Lasarte comenta una interesante sentencia del Tribunal Supremo del 2015, en el que, fijaros, era anterior a la entrada en vigor de la ley del registro civil, a la entrada en vigor de esta ley. Pero el Tribunal Supremo dice, oye, vamos a hacer una interpretación correctora y vamos a pensar que los principios inspiradores de la nueva ley del registro civil ya están vigentes. Mira, era el caso de un chico que de padre desconocido, solamente se había determinado la filiación respecto de su madre, y el chico fue inscrito en el registro civil con los dos apellidos de su madre, que es lo que ocurre en estos casos. Y el chico, pues, inició su vida, su colegio, sus actividades extraescolares, su círculo de amigos, con los dos apellidos de la madre. Y a los pocos años se presenta al padre y dice que él es el padre, que quiere que se establezca, ejercita una acción de filiación, o sea, reclama la condición de padre de ese chico. Dice, oye, y además, como la ley todavía no era la nueva del registro civil, quiero que herede primero mi apellido. Bueno, pues a ver, con la ley en la mano, vigente en ese momento, podría tener razón, pero el Tribunal Supremo hace una interpretación progresista, progresiva, y dice, bueno, aunque no está en vigor la ley del registro civil del 2011, ese principio básico de protección del menor sí lo podemos entender mejor. Y esto no beneficia al menor. El menor que se ha estado socializando en su vida con los dos apellidos de la madre, ahora de golpe y porrazo que no tiene ninguna relación con su padre, le tienes que decir que se tiene que llamar de otra manera. Y entonces dio la razón a la madre, el Tribunal Supremo. Bueno, pues nada, termináis de leer el epígrafe. El 2, la legislación reguladora no entra. Vamos a ver el 3, organización del registro civil. Mira, diferencia básica. Ahora hay tecnología. Entonces, el registro civil del 2011 lo que quiere es un único registro. Una gran base de datos informática donde se tome razón de todas las circunstancias de una persona. En el momento que metemos una persona en el registro, le metemos un código personal y vinculado a ese código personal, un código alfanumérico, vamos poniendo todas sus vicisitudes. Emancipación, matrimonio, adopción, fallecimiento. Va a ser un registro civil único, informatizado y accesible electrónicamente. Hoy la tecnología permite esto. Claro, ¿cómo es el registro civil que teníamos antes, epígrafe 3.2, y que transitoriamente aún está vigente? Porque el legislador quiere este registro civil único, pero aún no es posible. Pues mira, era un registro de libros y había 4 libros. No había un registro único. Había un libro de nacimientos, un libro de matrimonios, otro de defunciones y otro de tutelas y representaciones legales. Mira, si yo nazco en Zaragoza, me inscriben el nacimiento en el registro civil de Zaragoza. Y ojo, todo lo que pasa en mi vida, la inscripción de nacimiento es la principal. Por nota marginal, vamos a decir, relación a todas las demás cosas que me pasen y que se inscriban en otros registros. Pero yo nací en Zaragoza y mi nacimiento se inscribe en Zaragoza. Yo me caso en la Comunidad Valenciana y mi matrimonio se inscribe en el Registro Civil de Valencia. Yo me muero con un viaje del inserso en Tenerife por ponerme ciego en el bufete libre y mi defunción se inscribirá en Tenerife, en el Registro Civil de Tenerife. Y a mí me incapacitan y me nombran un tutor en Madrid y esto se inscribe en Madrid. ¿Vale? O sea, no era un registro civil único porque era imposible. Era un registro con cuatro secciones en lugares diferentes. Y sí digo que la inscripción de nacimiento quería que fuese central, porque todo lo que no es nacimiento, matrimonio, defunción o tutela, representación legal, por ejemplo, emancipación, un cambio de vecindad, eso se inscribe en el registro del nacimiento. E incluso lo que está en otros registros, el matrimonio, la defunción, etcétera, por nota marginal se enlazaba. Se hacía constar en la inscripción de nacimiento. Bueno, mientras no esté completamente implantado el sistema informático, vamos a coexistir. Poco a poco se irá implantando el nuevo sistema y desaparecerá el registro de libros, en secciones. Pero, de momento, permanece el sistema antiguo. Bueno, cuatro, los diversos asientos del registro. Mira, en el registro, cada anotación que se hace bien, cada cosa que se inscribe, se hace en la... Esa anotación se llama asiento. Y hay tipos de asiento. Inscripción, anotación, nota marginal, indicación y cancelación. La inscripción es el asiento más importante. Es un asiento permanente, pues por ejemplo, el nacimiento, el matrimonio, la defunción. Esas, cada una de ellas se dice que abre folio registral, porque, insisto, con el sistema viejo, pues eso, mi matrimonio se inscribe en Valencia, pues se abre con la inscripción de matrimonio. Mi nacimiento es en Zaragoza, se abre con la inscripción de nacimiento. Y luego, al margen, se van poniendo las demás inscripciones. Por ejemplo, la de nacimiento, pues la valoración. Anotaciones son asientos provisionales, que no tienen valor probatorio. Pues, por ejemplo, estoy impugnando una paternidad, pues pido que, o reclamando, que soy hijo de Julio Iglesias, pues pido que se haga constar en el registro provisionalmente, una anotación de miedo, para que se haga saber, pero aún no prueba nada. Es un asiento provisional. Notas marginales, pues son asientos breves, que se hacen al margen de los folios, que son puramente instrumentales, lo que os decía, en la inscripción de nacimiento, al margen, se va tomando referencia de todo lo demás que pasa en otros registros. Por ejemplo, pues, nota de relación con donde está inscrito mi matrimonio, mi tutela o mi defunción. Las indicaciones son unos asientos que se ponen en el libro de matrimonios, en la sección de matrimonios, y tiene por objeto poner cuál es el régimen económico matrimonial. Ese asiento se llama indicación. Junto a la inscripción de matrimonio se pone, y estos señores que están aquí casados en esta inscripción, otorgaron capitulaciones pactando la separación de bienes 3 años después. Y las cancelaciones son asientos que tienen por objeto pues privar de efectos a asientos anteriores. Oiga, pues yo impugno este matrimonio porque fue nulo, pues solicito que se cancele. Bueno, las inscripciones registrales en particular, pues bueno, decir que es el asiento principal, que se distingue entre inscripciones declarativas y constitutivas. Mira, la mayoría de las inscripciones son declarativas. Se limitan a constatar algo, un cambio del estado civil que ya ha ocurrido fuera. Por ejemplo, el matrimonio. Yo me he casado antes. La inscripción es un requisito para probar el matrimonio, pero realmente yo ya me he casado. Eso es lo normal. Que la inscripción sea constitutiva, es decir, que la inscripción sea un requisito para el cambio en el estado civil, no solo para declararlo, sino para que se produzca, pues esto será solo cuando la ley lo dice expresamente. Pues, por ejemplo, estas declaraciones para conservar o cambiar la vecindad civil, esas tienen que ser, sí, o las de adquisición derivativa de la nacionalidad. Si no haces esa inscripción en el registro civil, la ley dice que no hay tal cambio de nacionalidad o de vecindad civil. Bueno, el valor probatorio de las inscripciones, pues decir que la inscripción en el registro civil constituye la prueba plena de los hechos inscritos. O sea, todo lo que se refiere al estado civil, la forma idónea de probarlo es el registro civil. De hecho, no se van a admitir otros medios de prueba. Incluso cuando dice, bueno, pues es que no hay asiento, se ha destruido el registro civil, es falso. Pues, mirad, lo primero que te piden es que rectifiques el registro civil. Pero yo, para probar el fallecimiento, no me vale que me traigas testigos. No, el medio de prueba es la certificación del registro civil. Bueno, la publicidad formal. ¿Cómo se conoce el contenido del registro civil? Pues hombre, la ley prevé consulta directa de los propios libros registrales. Esto no pasa nunca. Notas simples informativas. Pues bueno, el encargado del registro civil pide una nota informativa, pero que no tiene garantías. Por eso son poco utilizadas. Certificaciones. son verdaderos documentos públicos. El funcionario del registro civil da fe de que la certificación se corresponde con el asiento registrado. Son las llamadas partidas, la partida de nacimiento, la partida de patrimonio. Y esto es, tiene un valor probatorio total. Bueno, las certificaciones son gratuitas, por eso son las más utilizadas. Bueno, y el carácter público del registro es que, en general, el registro tiene carácter público, se presume que el que solicita una certificación tiene interés, pero ahora veremos que hay datos especialmente protegidos que son de acceso restringido. Bueno, información y acceso telemático a los registros civiles, pues que actualmente se han informatizado, pero todavía con la implantación de la ley del 2011 sí que se tiene un registro electrónico accesible para todos. Referencia al libro de familia, pues decir que es un instrumento más de publicidad que te dan cuando contraes matrimonio o cuando tienes un hijo, que tiene valor de verdadera certificación, por eso es importante, que la ley del 2011 ya no prevé que se siga expidiendo el libro de familia, pero, esto no lo dice la Santa, pero os lo digo yo, que es el notario, en el registro civil de Calatayud, por ejemplo, donde yo ejerzo, pues siguen preparando libros de familia, hasta que no entre totalmente en vigor la ley del 2011. Bueno, y para acabar, características fundamentales del nuevo registro civil, es un poco recapitular lo que hemos dicho. Es un modelo en el que lo importante es la persona. O sea, abrimos, matriculamos a una persona en el registro civil, le asignamos un código alfanumérico personal que le acompañará siempre y ahí ya no hay secciones. Ahí se va a inscribir todo lo relativo a esa persona. Otra nota, la llevanza del registro civil ya no jueces, desjudicialización, van a ser funcionarios públicos. Otra característica, se pretende un único registro civil para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. Pero claro, cómo se para obtener certificaciones accedes electrónicamente, pero los datos de que se nutre el registro civil todavía hay que recibirlos. Esas declaraciones, me he casado o he tenido un hijo y lo reconozco. Bueno, pues al final existen oficinas generales que están en las localidades grandes, oficina central que está en Madrid y oficinas consulares. O sea, sigue habiendo oficinas sedes del registro civil. Bueno, y el régimen de publicidad del registro se articula. Los particulares pueden obtener certificaciones electrónicas y la administración tiene que tener la posibilidad de entrar directamente a consultar los datos, los libros de registro, los datos que le interesen. Y que efectivamente hay unos datos de publicidad restringida que, bueno, pues por ejemplo serían los que pone aquí al final del tema. Son datos que afectan a la intimidad de las personas. Entonces, por ejemplo, son datos especialmente protegidos o de publicidad restringida, la filiación adoptiva o desconocida, pues el saber si yo soy hijo de padres desconocidos, esto no le afecta, no le importa a nadie, ¿no? También cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género, rectificación de sexo, causas de privación o suspensión de la patria potestad, pues no me voy a poder votar por pegar a mis hijos, ¿no? Y el matrimonio secreto. Bueno, ya hemos acabado. Chicos, siento mucho haber dado esa impresión comatosa, es una porquería, pero realmente estoy hecho una porquería. Entonces, bueno, yo nos vemos la siguiente clase. Me voy contento porque he cumplido el objetivo, que pensaba que no lo cumplía. Y nada, esto que hemos dado hoy, miradlo con calma porque yo creo que es muy bonito, o sea, es muy, muy interesante. Y leer el libro, que yo, como siempre, he hecho un resumen. Pero hay matices que no he podido trasladar. Y nada, lo dicho, siento que no se os lamenta. Eso es, nos mejoraremos, claro que sí. Dos copazos de vino en casa y arreglado. Venga, que vaya muy bien. Me alegro de veros y hasta la siguiente clase, que espero estar mejor.